7 de la mañana con 20 minutos. Esta ha sido la noticia que ha marcado las últimas horas y que generará y que va a seguir trayendo muchísimas consecuencias en la misma Corte Suprema, también a nivel parlamentario. El pleno de la Corte Suprema, de hecho, abordará durante este lunes con máxima prioridad, tal como dijo el presidente del tribunal, las últimas revelaciones del caso Audios que denuncian vínculos de Luis Hermosilla con la ministra Ángela Vivanco, aunque ella, por un permiso previo que había solicitado, no va a estar hoy en ese mismo pleno. Parlamentarios anunciaron además una acusación constitucional en contra de ella y eventualmente en contra de otros magistrados. Daniela Forero Ortiz, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Duras recriminaciones surgieron luego de los nuevos datos revelados por CIPER que muestran presuntos favores cruzados, todo esto entre el abogado penalista Luis Hermosilla, hoy imputado por el caso Audios, que está, recordemos, en prisión preventiva, y Ángela Vivanco, actual ministra de la Corte Suprema. Según esta publicación de ese medio de comunicación, en las conversaciones el penalista habría gestionado la nominación de Ángela Vivanco en el año 2018 con el apoyo de figuras del gobierno de entonces como Andrés Chadwick y también Andrés Larraín, y luego, tras su nombramiento, la ministra habría compartido información confidencial con Hermosilla e intentado influir en causas de su interés. Nuevo chat entonces que encendieron una hoguera en el mundo político, pues la bancada del Partido Socialista anunció una acusación constitucional contra Vivanco y evalúan extenderla también al ministro Jean-Pierre Matus, quien, recordemos, él también se encuentra indagado puntualmente por el Comité de Ética de la Corte Suprema. Reacciones: el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, remarcó su condena a toda conducta de presunto tráfico de influencias.
Lo que uno espera es que herramientas de esa naturaleza sean usadas con la mayor seriedad posible y con la mejor fundamentación posible si es que se decide usarlas, pero eso es una facultad de un poder distinto al Ejecutivo. Quiero volver al principio que ha guiado el gobierno. A las personas lo que les interesa es que seamos iguales ante la ley. El tráfico de influencia no permite la igualdad ante la ley, porque permite que haya personas que tengan ventaja. Eso no es posible, no es posible permitirlo. Y si hubiera o hubiese habido o hay antecedentes o evidencias que indican que eso ocurrió, bueno, eso tiene que ser investigado y sancionado.
Precisamente lo que parece haber aquí, Daniela, Paola, es una evidencia que confirma lo que siempre de alguna manera supimos, al menos sospechamos que ocurría, pero que yo recuerde nunca se había visto con esta crudeza, la secuencia de intercambios que puede derivar primero en favores para un nombramiento y segundo en un intercambio y filtración de información que debiera ser confidencial, resguardada por el Poder Judicial, y que llega a manos de abogados que están litigando en la plaza o que tienen contactos políticos y llegada y orejas políticas en sectores que pueden estar interesados en el desarrollo de juicios, de investigaciones judiciales. Eso es lo que reseña y relata con pelos y señales esta transcripción que publica CIPER el fin de semana, que es una enorme crónica. Si ustedes se dieron el trabajo y el tiempo de leerla, tú decías fuera de micrófono, Paula, no tiene desperdicio, porque es una secuencia continua de comunicaciones que parten con, yo diría, vergonzantes y patéticas peticiones de audiencia por parte de la magistrada Vivanco a un abogado a quien, hasta donde uno entiende allí, no conocía personalmente, a quien trata de usted en primera instancia, hasta que después de unos cuantos intercambios ya empieza el tuteo. Ya han visto ustedes parte de estas transcripciones que han publicado los medios, la televisión.
El primer mensaje de marzo del 2018, cuando Ángela Vivanco estaba en su candidatura para convertirse en ministra de la Corte Suprema.
Y desde allí una petición de audiencia, estimado Luis, usted, ¿no es cierto?
Tal muchos persona saludos. Le dio su teléfono, su contacto.
Y en un desarrollo que se va haciendo cada vez de mayor confianza, de mayor complicidad, y hasta entonces uno podría decir complicidad en un, entre comillas, buen sentido, complicidad no hasta entonces delictual, sino complicidad de... hay una sintonía mutua que se hace evidente en cuanto a que, mire, usted me puede ayudar y yo lo puedo ayudar, o tú me puedes ayudar si es que me ayudas, si es que te ayudo, y en fin, y se produce un desarrollo que va avanzando y profundizando una relación que finalmente termina siendo completamente espuria y reveladora de vínculos que son absolutamente impropios en un poder que se supone que tiene que ser independiente. No vamos a entrar en detalle porque hay que leer realmente esa publicación de CIPER. en detalle para darse cuenta de cómo se va acentuando en el curso de una comunicación larga que se prolonga por meses y meses esa interacción que simplemente despierta, enciende todas las alarmas respecto de cómo se maneja la justicia en Chile. Cuando está en el suelo la justicia en cuanto a su imagen pública, fundamentalmente por otras razones tal vez, por la crítica que hay más o menos extendidas al garantismo de los jueces de las primeras instancias, pero aquí estamos viendo que hay una cúpula del Poder Judicial que en una de esas durante años se ha armado de la manera más turbia posible. Y ahí está también lo que tú mencionabas, Daniela, el caso del otro magistrado, Jean-Pierre Matus, que ha negado en todos los tonos cualquier cuestión indebida, pero finalmente lo que se está sabiendo en una de esas termina por saberse con más detalle todavía, es que hubo intercambios no tan diferentes de estos que tuvo Ángela Vivanco con el abogado Hermosilla. Bueno, aquí hay todo tipo de reacciones. La que primero uno quiere conocer es, bueno, la de la Corte Suprema, porque, a ver, en el Pleno ya hay un lío tremendo porque hay varios magistrados que están con casos sometidos a una suerte de comité de ética que la verdad que uno no sabe qué destino puede tener porque no es una instancia formal ni legal, sino más bien de facto que creó en algún momento la Corte Suprema y que estaba inactiva desde hacía años y que ahora se reactivó a propósito de todas estas cosas que han estado saliendo a la luz en los últimos meses. Que ya haya 4 o 5 magistrados sometidos al análisis de esa comisión de ética, que son ellos mismos, son sus pares.
Sus pares.
No deja de llamar la atención, ¿no es cierto? Pero ya es un hecho en sí mismo que espanta. ¿Qué reacciones iniciales ya hubo alguna, ¿no es cierto?, de la Corte Suprema, Daniela.
Sí, reaccionaron, la verdad es que inmediatamente. Esto en una declaración pública fue el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, quien expresó su preocupación por esta situación y señaló que estas revelaciones serán tratadas con máxima prioridad en el pleno del máximo tribunal hoy lunes. Asimismo, reiteró el compromiso de la Corte Suprema con su trascendental función de la Administración de Justicia y fortalecimiento del Estado de Derecho para dar garantías de independencia y prioridad a todas las personas. Sin embargo, por un permiso solicitado durante agosto, la ministra Ivanko no va a asistir hoy día al pleno de este lunes. Hay más reacciones. El exfiscal Carlos Gajardo opina que estos antecedentes debiesen ser investigados por el Ministerio Público y estimó además que el Comité de Ética del Máximo Tribunal debe actuar con más eficacia.
Los WhatsApp que se han conocido entre Luis Hermosilla y la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, son de extrema gravedad y probablemente de lo más grave que se ha sabido hasta ahora, porque incluyen la posibilidad de alterar la conformación de una sala, el envío de información reservada de algunos antecedentes que se estaban investigando en la Corte, además, por supuesto, de la influencia para que fuera nombrada como ministra de la Corte Suprema. Todos estos antecedentes que son de extrema gravedad exigen una investigación profunda penal en el Ministerio Público y extraña que hasta la fecha no se hayan tomado decisiones como, por ejemplo, incautar teléfonos y también, por cierto, una actividad mucho más decidida de la Comisión de Ética de la propia Corte Suprema.
Ya, lo de la Comisión de Ética, lo del Pleno está por verse, va a pasar durante este lunes. Lo de la investigación o la apertura de una investigación penal, eso todavía no ha pasado, no ha habido luces de aquello desde la Fiscalía. Hay que recordar que la ministra Vivanco indirectamente también ya estaba involucrada en esto a propósito de su pareja que aparece en los chats del fiscal Palma, que también está... que eso sí es parte de una investigación penal, y todos estos antecedentes, Daniel, a nivel político ya derivaron en la presentación de una acusación constitucional encabezada por parlamentarios particularmente del Partido Socialista.
Sí, justamente porque hoy se va a iniciar la discusión dentro de los partidos para poder reunir los apoyos para sacar adelante finalmente esta anunciada acusación constitucional. Desde el Partido Socialista, el impulsor inicial de esta medida es el diputado Daniel Manucheri. Recordemos que él es querellante en el caso Audios y era presidente de la comisión investigadora de justamente este caso, y es él, este parlamentario, que va a acudir hoy a la Fiscalía para interponer una denuncia a fin que se investiguen eventuales delitos. Mientras tanto, desde la oposición, la jefa de bancada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, aseguró que hay parlamentarios que buscan sacar provecho político antes de buscar soluciones ante una crisis institucional.
La falta de probidad, el tráfico de influencias y la corrupción en el Poder Judicial son el caldo de cultivo ideal para la consolidación del crimen. Lo que ha develado CIPER respecto a la ministra Vivanco es extremadamente grave.
Bueno, habrá que ver los antecedentes y si existe mérito para una acusación constitucional. Pero lo que me llama la atención es ver cómo algunos parlamentarios parecieran festinar de esta situación en vez de entender esto como una oportunidad para generar cambios institucionales.
Bueno, y finalmente en otra arista, puntualmente, no relacionado al caso Audio, sino conocido al caso Factop, que recordemos es la causa madre de todo esto. El empresario Daniel Sauer, actualmente investigado por distinto delito de corrupción, fraude tributario y lavado de activos, amplió la querella criminal contra su ex socio Rodrigo Toppelberg, acusándolo directamente de estar concertado con María Leonardo Villalobos, quien recordemos que está en prisión preventiva, para grabar el polémico audio donde se escucha además al propio Hermosilla. Además, en esta acción judicial sumó el delito de suplantación de identidad, ya que Toppelberg en entrevista con Mega reconoció que difundió el audio bajo el nombre de Daniel Sauer. De hecho, cuando él, Toppelberg, envió este audio a el Ministerio Público y también a CIPER, lo hizo a través de un celular que había comprado en Quilicura, lo dice textualmente, y en la foto de WhatsApp pone una fotografía de Daniel Sauer y también se presenta como él. Es justamente por esto que se está fundando esta ampliación de esta querella criminal.
Suplantación de identidad por ese último motivo, como dices tú, Daniela. Ok, gracias, Daniela. Vas a tener que estar bien atenta en las próximas horas por toda reacción que haya ahí justamente en el Poder Judicial, en la Corte Suprema. Hay pleno. Se está viendo el caso de la nulidad del caso Macaya.
También.
A ver, ¿qué pleno puede haber para resolver con total libertad de pensamiento y en mérito una decisión como esa, también vinculada a las esferas del poder, ¿no es cierto? ¿Y cuánto más le va a tocar ver a la Suprema en ese mismo carácter y con esas mismas connotaciones? Así que te dejamos ahí porque hay harta pega por delante, gracias, Daniela. Muchas gracias.
Que estén bien. Buen día.
Bueno, lo que uno veía ayer,